ya empezó.
Subli Asociados.
El Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Subli Asociados, ¿viste?
Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol y Asociados de Amagueno. Bueno, estamos aquí en el programa número 17 de la temporada Cibernauta, Cibernética, Bloguera de FIA. Muy buenas tardes o días, lo que sea, señor Borrego.
Hola, Eric, ¿cómo te va?
¿Todo bien?
¿Tristes por la derrota de la selección?
No, también. Pues sí, ¿no? Nos deja un poquito de preocupaciones, las cuales ya las vamos a plasmar en este programa. Aquí complaciendo un poco a las sugerencias que nos habían hecho de The Beatles, la mítica banda de Liverpool. Y a pesar de que ganó el Fútbol Club Barcelona la Champions League, ¿no? Pero es bueno poner
esta
clásica,
tener
clásico,
música,
¿no?
Catalana.
Así es, la cual no es que no contemos en su totalidad, pero tenemos poquitas, ¿va? De todas formas, ahí nos vamos a arreglar en el programa.
Así es, vamos a poner Rolling Stones el día de hoy.
Eso es The Beatles. Iniciativa mía, los Rollins, ¿no?
Bueno, y los Beatles para complacer a los panas medicamentos que nos los habían pedido. Nos vamos a ir con los titulares aquí en Fútbol y Asociados en este preciso
así es, ya
momento.
Mismito. El bombillo alumbra en el techo de la tabla. Gracias, señor Borrego, por la sugerencia de titular. Selección mete miedo, pero a nosotros, ¿ah? En el amistoso frente a El Salvador. El Fútbol Club Barcelona es el rey de la Champions League y de prácticamente todo lo que es fútbol de clubes. También les tenemos la Fórmula 1 en Mónaco, el Roland Garros en París, la NBA, los playoffs están emocionantes, todo esto y mucho más, previas, pronósticos, saludos, demás, todo en Fútbol y Asociados. Ya comenzamos con este programa. Hola, güey. Sí, bueno, aquí seguimos en el programa para expresar, ¿no? Primero, nuestra preocupación por el encuentro de ayer, el amistoso entre Ecuador y la República del Salvador, ¿no? No es la calle linda esa de por ahí, por la Carolina, sino, ¿no? La selección del Salvador que está ahí disputando, ¿no? Un lugar también en Sudáfrica 2010, si más no me equivoco, ¿no?
Sí, pero nos preocupa de sobremanera ese 3-1, en vista de que, si no estoy equivocado, la última vez que nos habíamos enfrentado con El Salvador, que fue aquí en Quito, le habíamos metido un 5-1, creo.
Sí, algo así, fue. Pues,
entonces,
no,
de un 5-1 vapuleador, no sé si esté correcto que le haya dicho vapuleador, pero de la vapuleada
categórico
que les propinamos aquí en la capital, ahora un 3-1 es preocupante, y tomando en cuenta que se supone que el fútbol ecuatoriano más bien ha evolucionado y ha crecido. No conocemos demasiado El Salvador, puesto que los partidos de la CONCACAF no es que se transmitan mucho, pero sabemos perfectamente que no es de los fuertes de
bueno,
Centroamérica, ¿verdad?
Supongo, la verdad yo también desconozco, pero creo que esta fue la alineación titular del Salvador. No sé cuáles
sé
son
que,
tus informes.
Sé que un par de jugadores se quedaron en la banca. Por ejemplo, este Celaya es uno de los conocidos. Incluso ese de Martínez también creo que era. Me suena, ¿no? Son jugadores que, si no estoy equivocado, militan en la Liga Mexicana y que entraron más bien al cambio. Ahora, ¿qué sucede?
Bueno, en teoría nosotros no jugamos con los Pepa,
pero la defensa, saga se supone que va a ser la estelar, ¿verdad?
Es la que sí va a plantarse allá frente a Perú, el partido que a priori debemos ganar. El objetivo de Sixto Bisuete sin duda debe ser los 3 puntos en Lima, si no yo creo que nuestras posibilidades están prácticamente jugadas.
Ahora, este 3-1 desnuda a Ecuador como un equipo que le falta trabajar otras líneas, ¿no? Porque luego de aquellos empates con Brasil y Paraguay, todas las miradas estaban sobre la ofensiva y sobre la carencia de un goleador. Sin embargo, ahora creo que nuestras preocupaciones se distribuyen hacia todas las líneas del equipo, que creo que de todas maneras yo le salvo un poco la responsabilidad a Bisuete, ¿no? Él estaba buscando sobre la marcha solucionar un problema que se creó previo a su timonel en la selección, previo a que él agarre la selección, ya la tri tenía estos problemas.
Bueno,
problemas
sí,
generacionales.
No tiene de recambio en la saga central. Vemos todavía contamos y rezamos porque Iván Hurtado esté en su nivel, y todos sabemos que a Iván Hurtado le queda pocos años, poco tiempo más bien dicho, de fútbol profesional en sus pies. Y bueno, Giovanni Espinosa también se ha consolidado como el hoy por hoy líder de la saga central, pero no se puede contar siempre con él, y un ejemplo es precisamente la próxima jornada de eliminatorias en la cual él no podrá jugar contra Perú, por ejemplo, porque está suspendido. Y la saga central se conforma por un Jorge Guagua que se supone que era el llamado a ser el reemplazo inmediato de aquellos jugadores, pero todavía no se consolida como tal, y ya vendría siendo tiempo, porque ya no es ya un chamito.
Por favor, Guagua ya tiene 27
ya guagua,
años, si no estoy equivocado.
Sí, 27, 28, ya no es Guagua.
Ya ningún Guagua, entonces.
Y Jairo
lamentablemente
Campos,
yo creo que Guagua ya llegó a su top. Eso es lo que justo yo veía ayer el partido con mi papá, perdón. Y le comentaba, ¿no? Campos me satisfizo, la verdad. Me parece que tuvo un nivel aceptable, futbolísticamente hablando. Claro, por ahí hubo un poco de desentendimiento, porque igual regresamos a que nunca ha jugado Guagua con
Jairo Campos,
ni tampoco con el lateral.
Y bueno, era buen tiempo que se empiece a
entrar
justamente en este partido, ¿no?
Ni
en
Mina.
Se juegan, ¿no?
Pero ahora, lo que también preocupa es saber que tenemos 5 bajas, ¿no? Para este partido.
Sí, son demasiadas.
A ver, ¿no? El Chucho no va a estar
limitada
contra Perú, ¿verdad?
Se hace todo lo posible, la ver, pero
se supone que no va a estar el
y
Chucho.
Si es que llega, no creo que esté en un nivel
como
en todo
para arrancar
nivel,
de titular en todo caso. Entonces, partamos que no va a estar la dupla de centrales. No va a estar Toño Valencia.
Grave.
Gravísimo. Y no va a estar posiblemente
Benítez.
Chucho Benítez.
Méndez tampoco.
Y lo sumamos a Méndez.
Entonces el medio campo está también bastante desarmado. Y eso es un poco preocupante, porque también se probó alternativas en el medio campo de Ecuador. Y la verdad no es que funcionó muy bien.
¿Y qué fue lo que pasó? Porque los goles precisamente nacen de centros típicos centros que nuestras sagas ecuatorianas nunca han sabido despejar.
Toda la vida el
cruzados,
clásico gol.
Típico gol a la espalda de los zagueros, de lateral, donde tiene que ejercer presión tanto el lateral como el volante de corte. ¿Por qué? Porque el volante de corte no tiene que dejar levantar
los
centros.
Se lo probó a Miguelito Ibarra ahí en ese puesto.
Y los laterales tienen que cerrar y cubrir las espaldas normalmente de los centrales, ¿verdad? Y Mina falló en el primer gol de una manera horrorosa.
Este no es
no
el año,
diga,
sin duda, de Isaac Mina, está terrible.
Recordemos que ha tenido 2 lesiones.
Dos lesiones, va a 3 rojas en el campeonato.
Le ha roto de manera increíble el ritmo. Además de eso, es un jugador que sirve mucho más para la defensa, ¿no? Es un jugador que puede aportarte en la ofensiva. ¿Y qué vamos a necesitar justo contra Perú? Es una llave de escape, de salida en las bandas, ¿verdad? Sabemos que Reasco de Ley va a figurar en la nómina de titulares, pero ahora un jugador que se lo probaba, Ibarra, decepcionó, creo yo, en esta primera prueba
es
que tiene con la selección.
Primera vez creo que Ibarra se enfunda la camiseta tricolor, ¿no? Y la verdad, no le hizo tan bien, y puede ser la prueba que este jugador sea de aquellos que simplemente en selecciones no sirve, ¿no?
Tampoco podríamos decir aquello porque es el primer partido, sería muy aventurado.
Podría
tal
serlo,
vez.
Pero hay gente que se infunda por primera vez la camiseta de la selección y le va mejor. En todo caso, no, sería recordemos... bueno probarle a este jugador en futuros amistosos, aunque mucho tiempo tampoco ya no se tiene, ¿no?
Pero recordemos que Joao Rojas ya había debutado pues con la selección máxima en aquel partido contra México y no hizo absolutamente nada. Motivo de ello fue que se pusiera entera de duda su siguiente convocatoria a la selección, pero ahora tuviste el nivel de Joao Rojas.
Bueno,
entonces hay que darles oportunidad.
Lo único rescatable, lo único que se podría decir que nos alentó un poco fue aquella dupla conformada, bueno, ni tanto por la línea, pero sí digamos que se juntaban ahí Jefferson Montero con Joao Rojas. Que se les veía primero con el entusiasmo característico, ¿no? De jugador joven. Y de muy buenas hechuras. Tú le viste a Jefferson Montero bailando a los defensas, a Joao Rojas, encarando de forma muy valiente.
Pero, ¿qué pasaba? En cambio, no tienen todavía el temperamento ni
la experiencia,
suficiente experiencia para manejarse dentro del campo, o sea, de juego. Viste, Montero caía en innumerables ocasiones en un juego de fricción, de estar reclamando al árbitro, de estar... fingiendo, exagerando las cosas. Eso es
en todo
muy
caso,
típico todavía en
estos son
en,
dos jugadores Montero, que deben, ¿no?, ser permanentemente convocados en lo que es nivel de amistosos. Ajá. Para que se vayan puliendo. Y sin duda creo yo la experiencia que pueda adquirir Jefferson Montero una vez que se vaya a Europa sería importantísima.
¿Para cuándo se irá Montero?
Supongo que para cuando empiece la temporada allá en Europa sería, o sea, los entrenamientos serían julio-agosto más o menos.
Será de ver qué sucede con él. Ahora Joao Rojas, que es el jugador estrella en la ofensiva de Melec, acá mostró un nivel similar. Pero lamentablemente hay que repetir una vez más que Joao Rojas no es forward. Estaba jugando con otro jugador.
Y hasta
combinándose con una dupla ofensiva como
no se encuentra
Pablo
el
Palacios,
9.
Que tampoco es forward.
Al que se lo quiso probar ahí, que se supone que es 9, es Edmundo Zura, sin
Edmundo
embargo.
Edmundo Zura recién tiene 2 partidos de jugar luego de haber estado lesionado. Era algo de lo que se cuestionaba a Bisuete, ¿no? También el hecho de que tape Ceballos.
Es que
Ceballos
le
desde
tiene...
hace cuánto no tapa.
Claro, es Domínguez quien ha ejercido de titular en Liga.
¿Quiénes
pero
son?
Justamente yo creo que se confía en la experiencia de Ceballos y tal vez lo que hizo Bisuete es tratar de darle minutos de él si es que no los va a dar Fossati.
Eso también fue mi lectura, Eddie, porque, claro, no está jugando en Liga, entonces necesita tener algo de actividad.
Sí, porque
pero
¿quién más va a tapar? En Perú al menos.
¿Pero tú crees
creo
que va a llegar
completo? Alguien de
¿tú crees que a pesar de que haya jugado apenas de este amistoso va a llegar
va
con
a
suficientes minutos para jugar bien en Perú Ceballos? A mí me parece que no.
Y supongo que el próximo partido de Liga, no me acuerdo en este momento contra el Cuenca, me supongo ha de tapar igual Domínguez.
Entonces, los dos mejores arqueros que hay en este momento en nuestro campeonato son Mora y Vanguera. Los dos que tienen el mejor nivel. Y se demostró en el partido que dentro de poco vamos a comentar.
Entonces,
que jugó Barcelona frente a Nacional.
Cristian Mora, creo yo, justo ha llegado a su mejor nivel en este momento, pero ¿será que se confía del todo internacionalmente en
Mora? Tú sabes que yo a Mora lo resisto y que soy de aquellos resentidos llorones que por no atajar el disparo de Beckham nunca voy a confiar en Mora, la verdad, lo tengo que decir. Pero yo creo que él se ha ganado la oportunidad. Dime si acaso no es uno de los factores fundamentales para que el Nacional tenga la valla menos batida Mora.
Así es, justo, Mora ha hecho un buen trabajo, especialmente en los últimos partidos, en los que tú ves, ya lleva unos 3 partidos Nacional sin recibir goles. No, 2 partidos sin recibir goles. Y asimismo, bueno, la saga se ha comportado bastante bien y yo creo que por eso también se justificó la presencia de Jorge Guagua ahí. Sin embargo, me parece que en selección no termina de cuajar Jorge Guagua y más bien se queda como para jugador del Nacional y punto, ¿no?
Un jugador que ya lo habíamos sugerido aquí entre nosotros conversando de fútbol, que fue Jairo Campos. Me parece que él está cumpliendo bien y va a ser un jugador que de aquí en adelante se va a consolidar como un buen zaguero y una muy buena opción para la saga de la selección. Nosotros ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Que era uno de los muy buenos prospectos para cumplir y cubrir aquellas posiciones. Ahora, pensemos también en la media, ¿quién va a jugar contra Perú? tú viste el trabajo de Quiroz, fue deficiente totalmente.
Sí, Quiroz también es otro jugador que jamás ha terminado de consolidarse con la camiseta de Ecuador.
A pesar de que siempre ha tenido buenas actuaciones en el fútbol ecuatoriano.
Pero no, la verdad no se lo ve con la... Es que hay lamentablemente jugadores que les pasa esto, ¿no? Que a nivel de clubes pueden enfundarse, qué sé yo, la camiseta de Melec le está yendo bastante bien.
Con Barcelona le fue muy bien también a Quiroz.
Fue de los mejores del año pasado con Barcelona, con Nacional ha hecho historia.
Claro.
Y, pero...
¿Dónde ha estado Quiroz a brillar?
Pero no sé, algo le pasa a nivel de selección. Hay jugadores que les pasa esto.
¿Tú
ya
opinas que a Quiroz le fue mal en Barcelona el año anterior?
Si bien no fue brillante, pero es de los mejorcitos.
Recuerda que Quiroz era el goleador de Barcelona hasta la primera mitad del campeonato. Y yo que sepa, no se quedó en Barcelona, fue porque no pudieron no hicieron el intento
de
no pudieron comprar el pase.
Podría ser válida la idea de Fernando Hidalgo. A mí me pareció que jugó con solvencia.
¿Qué pasa con Fernando Hidalgo? Es otro jugador que tuvo 3 fechas de suspensión por reincidir en juego brusco y que previamente también tuvo una roja. Entonces lleva como 6 fechas, si no estoy equivocado, fuera de canchas Fernando Hidalgo.
Recién volvió en el partido contra Nacional, ¿no?
Ajá.
Y no, pero me parece que...
No jugó contra Nacional Fernando Hidalgo.
A ver, jugó entonces contra...
Jugó Carlos Hidalgo, creo que
No viene jugando.
Recién puede regresar este fin de semana, Fernando.
Así
Sin
es.
Embargo, fue un derroche de ganas. Eso sí no se le puede...
Yo creo que sí podría ser titular, pero es que ante la ausencia de jugadores, no tiene mucho más Bisuete.
Pero es que no es un Fernando Hidalgo lo que vas a necesitar, porque los ausentes que vas a tener son un Valencia y un Méndez. Entonces necesitas jugadores equivalentes que jueguen igual. ¿A quién le puedes poner para que cubra a Méndez? Tal vez a Joao Rojas retrasado, pero Joao Rojas no tiene labores de... Joao Rojas no tiene labores de defensa, ¿me entiendes?
Entonces, claro.
Lo que hay que buscar son reemplazantes naturales para estos jugadores. Ahora, Walter Ayoví seguramente jugará de volante y no de lateral. Eso es lo que yo creo. Aunque yo preferiría que sea lateral para tener una vía de salida por esa banda. Pero si no es Walter Ayoví el que juega de volante ofensivo, de volante mixto, ¿quién lo va a hacer? O sea, dame un nombre, alguien que los pueda suplir, o a Valencia o a Méndez. No veo a nadie.
Es muy difícil pensar, sin duda. ¿Quién más puedes poner? Se lo puso a ponte a Michael Jackson Quiñones, no. No se lo vio.
Buenos minutos, pero...
Pero es muy... incluso en el Nacional es bastante irregular el jugador.
Como tú dices, intermitente, lucecita de Navidad.
Así es, lo que... De ahí si te pones a pensar, bueno, vamos viendo la media de liga. ¿Quién es? Manso es argentino,
¿no? Ese más bien va a jugar para los rivales, tal vez.
¿Quién más está? Patu Ruti está fatal.
Desde hace rato, desde que se fue Vera, como digo yo, ya no ha sido el mismo Ruti.
¿Quién más está en ese medio campo?
Miller Bolaños. No me convence.
Pucha,
a mí, la verdad.
No. Es
Montero
difícil.
Se supone que podría ser pues el llamado
ahí pero como tú decías en este partido lastimosamente contra Perú se necesita oficio para sacar 3 puntos de visitante y
necesita cabeza fría porque va a ser un partido duro.
Sí, y contra Perú siempre es un partido candente, tremendo.
Si eres un jugador que te dejas fácilmente llevar, arrastrar hacia el juego violento, a que te saquen tarjetas y puedas ser expulsado, entonces podemos cuestionar la presencia de Montero.
Fútbol y Asociados jugador... concluye que este partido va a ser, que ya se...
Yo creo que si Bisuete consigue los puntos y arma un equipo que pueda aguantarle a Perú y ganarle eso más,
hay que recibirlo.
El que le haya dicho lo que sea en su vida en contra de Bisuete debería cortarse la lengua. Porque...
Y vamos a recibirle con flores y 21 salvas. Sí. Porque...
Ahora Bisuete...
Sería heroico realmente, porque con tantas bajas es fregadísimo parar ese
Bisuete.
Equipo.
Yo lo voy a seguir respaldando hasta que se acaben las eliminatorias, ¿no?
No, yo creo que es enfermizo echarle piedras al técnico de
esa foto que le ponen a Bisuete en este medio rascándose la cabeza como si fuera un simio. O sea, es una foto que le hace quedar mal, a mí me parece. ¿Qué opinas tú?
Sí, ¿no?
O sea, le muestran una faceta bizarra, es como, ¿qué hago aquí? ¿Te fijas la foto esta?
Antes que llegué, en fin.
Es que hay campaña en ciertos medios. Gente que no le quiere, pero que...
Bueno,
agarra de lo que sea para
y no sé, el único error que tiene Bisuete es que no tiene una facilidad de comunicación en lo que es el habla, no tiene, así como la tenemos nosotros.
No tiene una verborragia sabrosa.
Así es,
¿no? Picante, por favor.
No ha tenido la oportunidad de hablar tontera.
Ah, porque no es arrogante, porque no es... No es grosero, sencilla, pero es tranquilo, se le quieren cargar encima. Pero ahora, ¿qué pasa también con Bisuete? Yo me puse a pensar muchas cosas ayer. Y hablamos con mi papá de la valía de Bisuete. Y de que, ¿qué? ¿Cómo todo el mundo cree que Bisuete es un ingenuo o es alguna especie de marioneta o algo así? ¿Qué pasa con Bisuete? Ya lo habíamos mencionado, Bisuete se rodea de su gente de confianza. Yo le decía, ¿por qué se lo llama Sura si no ha jugado más que dos partidos luego de la lesión? Sura es un jugador
siempre
de Bisuete.
Ha sido de Bisuete.
Montero, jugador de Bisuete. Joao Rojas, jugador de Bisuete. Eso
sí,
no es
Walter
así.
Ayoví,
Walter
es Ayoví, mimado.
Jugador de Bisuete. Isaac Mina, jugador de Bisuete.
Ibarra, entonces, también.
Entonces, Miguel Ibarra, jugador de Bisuete. ¿Qué pasa? Bisuete no es ningún tonto. O sea, tal vez no debería decir esto, pero él no es ningún aterrizado de cabeza en el piso. Y él sabe lo que tiene que hacer. Él se está rodeando de su gente de confianza, calladito, así sin hacer mayor escándalo. Y seguramente la gente no se da cuenta y va a seguir diciendo, no, a Bisuete lo manejan y hacen, y le meten los jugadores que les da la gana y le desobedecen. Yo creo que Bisuete tiene don de mando, ¿por qué? Porque él se rodea de la gente de su confianza. Ahora va a ser un total periplo y una tortura armar ese equipo contra Perú. Porque ¿a quién vas a poner ahora de forward? Ponte a pensar.
Sura está todavía...
Otra vez a Felipe Caicedo, que no es un forward.
Yo creo que va a ir Felipe Caicedo de ley. ¿Por qué? Porque para empezar, en los últimos partidos de la Premier League ya lo han alineado de titular y ha hecho goles. Se ha consolidado un poquito como jugador. Y como tú dices, tal vez no es el 9-9, pero ya ha ganado los suficientes minutos en la Premier y en la Copa de la UEFA también.
Así es que bueno.
Y ya no tenemos más, así que yo creo que va a ser fijo Felipe ahí.
Qué difícil que se nos viene. Pero nos deja muy intranquilos de este partido, porque las piezas de recambio para el siguiente cotejo no funcionó la nueva media, no funcionó la nueva saga, porque recordemos que, claro, lo tendremos a Noboa seguramente para ponerlo en la creación, pero necesitamos otro que cumpla la función de corte. Entonces tenemos fijos a Castillo y a Noboa, y tal vez a Fernando Hidalgo con Montero.
Podría ser así. Walter Ayoví de ley lo bajas tú.
Yo lo pongo
y
de lateral.
Y delanteros,
Ayoví,
que será Caicedo con...
Con Chucho Benítez.
Con Joao Rojas,
Rojas,
no sé.
Si es que no está Benítez, Joao Rojas.
Así es.
Sencillo.
Y la saga, sí, papá.
Yo creo que igual va a estar Reasco con Walter Ayoví por el otro costado. Y el centro
Jairo
de la saga
Campos
será
ley.
Jairo Campos de ley.
Y Jorge Guagua la han de poner.
Tiene que aplomarse Jorge Guagua en ese partido. No queda de otro.
La han de poner... Yo confío que sí se puede aplomar un poco. Ha mostrado buen nivel con el Nacional, ha sacado balones increíbles, ha estado jugando...
Siempre ha tenido un buen nivel de defensa.
Bien coordinados, y tal vez podría ser la oportunidad de Cristian Mora en la titular. Y complementado ahí con Jorge Guagua podría...
Pero mi lectura también, ¿no?, es que si ayer se lo hizo jugar a Ceballos es para que gane minutos y va a ser titular Ceballos, me parece.
Sí, por otro lado, por otro él lado, es el de la experiencia.
Por otro lado también
y que podría manejar el partido de
un
visitante.
Gol que se le fue de los dedos a Ceballos. El primero, el del empate, fue un remate muy suavito que a Ceballos se le fue con mucha facilidad. Un jugador con, creo yo, más reflejos, más velocidad, la sacaba fácil. Porque se le fue así, le fue rozando las yemas de los dedos. Entonces... No sé, a mí yo preferiría que tape Mora, a pesar de que yo lo he resistido siempre a Mora, pero preferiría que
bueno,
tape
ahí
Mora.
Veremos lo que
la verdad
hace Sixto Bisuete en ese encuentro con Perú, que es definitivo, ¿no? Lastimosamente...
Ya tenemos, por cierto, las entradas para Argentina y Uruguay, ¿no?
Así es,
a comprar.
FIA estará ahí en el partido.
Fotoreportaje una vez más.
Fotoreportaje y todo lo concerniente a... El encuentro entre Ecuador y Argentina, que sin duda Dele iba a causar mucha expectativa, ¿no?
Ojalá venga Messi.
Sí, es que la otra vez man por poco y se puso a llorar por el partido en La Paz. Porque realmente, claro, jamás había tenido esa experiencia de lo que es jugar en altura, así que le cogió y feo la altura, el soroche le dio ahí a la pulga.
Bueno, Eddie,
es tiempo de música.
Sabrosísimo
aquí
entremés
en
musical, ¿con qué nos vamos a ir?
Asociados, nos vamos a ir con una canción de The Beatles. Esta es Help. dedicada al profe Bisuete. Bueno, sí, ¿no? Porque tiene mucho por qué trabajar ahí el profe de cara al partido contra Perú, pero ahí le tenemos fe todavía, que de alguna manera la sacará. Como la sacó, por ejemplo, frente a Argentina, que también estábamos con bastantes bajas y harta desconfianza, y finalmente logró un empate que casi fue triunfo. En fin, es tiempo de Help to the Beatles. Ya volvemos en Fútbol y Asociados.
Anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?
Fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Y sí, ya estamos de vuelta aquí Fútbol y Asociados. Linda forma de empezar los programas es con este Twist and Shout, ¿no? Así es como que te pone bien, ¿no?
Te prende.
Así
oye,
es.
A propósito, vamos simplemente a recordarles que Ecuador va a competir en el Sudamericano desde el lunes, Sudamericano Sub-17. Ya los muchachos están convocados. Se disputará en Trinidad, en Uruguay. Ecuador está en el grupo A junto a Argentina, Uruguay y Paraguay. Será de ver cómo les va a los muchachos sub-17 de básquet, ¿no?
Ah,
sudamericano.
Súper bien, ¿no?
También te quería comentar que hay harto ciclismo estos días aquí en la capital.
Harta bici.
Ajá, va a haber la carrera del Corpus Christi, que será en Pujilí. Por si acaso, muchachos, infórmense. Hay un costo de inscripción de $10. También hay un intercolegial de ciclismo, algo.
Oye,
que no
qué
se
simpático.
Mucho.
A mí me hubiera gustado que haya eso en mis tiempos de colegial, ya que siempre le había hecho a la
justo,
bici. Yo.
Recuerdo que en tus épocas se empezó a impulsar un poco esto, cuando yo era más chiquito, ¿no? Un poquito más. Va a haber ciclismo de ruta, va a haber downhill incluso, que es una nueva modalidad que se está incluyendo.
El downhill es hermoso. Ajá. Harta adrenalina.
Y hartos huesos rotos, desde luego. También se va a correr pruebas de ¿cómo se llama? Cross country y el downhill, eso sería. Y las pruebas de pista van a ser ahí en la Luis Ñato, ¿cómo se llama? Luis Ñato Recalde.
Recalde.
Ahí en la Vicentina, ajá.
El velódromo de Quito.
Velódromo. En el cual trabajó mi papá, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahí lo...
ayudó a construir la pista. Tuve el gusto de darme unas vueltas antes de que se inaugure ahí. Bueno, vamos a mandar saludos en este preciso momento a nuestros amigos Medicamentos. Les estamos poniendo ahí
el homenaje
Beatles.
¿Qué más? ¿Qué otros saluditos? También a mi amigo, a mi amiga Majo Ormaza allá en Cuenca. Y a toda la gente de Cuenca que nos está escuchando. Oye, nos están escuchando en Cuenca, eso me alegra mucho.
A mí también.
¿Qué más? ¿A quiénes más saludamos?
A los capoeira.
Todos los hermanos
capoeira. Carlíbula, que tuvimos el gusto de ver ayer con él la Champions League.
Compartir, de partir en la final de la Champions League.
A la Manuca, que también nos acompañó. Saludos a Almanos. Saludos a todos los capoeiras.
A sin, todos los panes.
Sin, espero, así es más fácil, ¿no? Para que uno no se olvide de nadie. Todos los capoeiras. A todos los amigos de la universidad. Y a todos los amigos de la escuela.
Ya.
Y a los del barrio. Ya, cubrimos
ya
a todos.
A los primos y a los de lejos.
Y a cualquier persona que no conozcamos y nos pueda escuchar. Saludos para todos ustedes.
Saludo también a Laikan, que nos ha ayudado bastante. Sabe comentar mucho en lo que es esta parte del C-Box en nuestra...
Sí.
En nuestro blog, en
marcador fútbol inmediato que tenemos ahí en el fútbol.
Ajá, futbolasociados.blogspot.com, que primerito te informa cómo van las cosas. ¿Sí?
Claro, nosotros ni bien se acabó un partido, ¡pac!
Venga, ya está.
Y por cierto, los pronósticos que están.
Ah, está salvaje ahorita el pronóstico.
Sí, pues,
como suelen decir los colegas, cualquier cosa puede pasar.
Bueno, oye, ¿y ahora sí vamos con Campeonato Nacional o con Champions?
Vamos con Campeonato Nacional,
Campeonato Nacional.
Le vamos a rematar, ya que estamos en jueves ahorita mientras grabamos el cast. Bueno, el Emelec es el nuevo y gran puntero, una campaña muy meritoria desde el fondo hasta la cima, es lo que ha hecho el Bombillo con valiosísimos puntos, creo yo que es lo que le dará el primer lugar del torneo al Emelec, los puntos que ha sacado de visitante. Lo que estábamos analizando en las estadísticas de futbolasociados.blogspot.com, el hecho que Emelec ha sido hasta el momento el mejor visitante con 13 puntos conseguidos fuera de su patio, 10 en la serranía, cosa muy meritoria, los primeros 3 que sacó allá en Manta. Veríamos, resta por saber lo que pasaría en Puerto Viejo y en el clásico del Astillero. En cambio, Liga, el poder de ligas de local, que ha ganado casi todos sus partidos. De los 8 que ha jugado, ha ganado 7 y ha empatado 1.
Muy bien.
Es muy fuerte de local, esa es la virtud de Liga.
Y Nacional, en cambio, la virtud es la saga.
Así es, una saga bastante solvente. 11 goles en contra es algo resaltable, ¿no? Sin duda.
Muy bien.
Entonces, bueno, vamos con los partidos.
El primero. Dime.
El que vino antes del segundo. Espoli versus Liga Deportiva Universitaria, jugado en el Estadio Olímpico de Ibarra. Nuevamente Liga perdió su oportunidad de triunfar en los instantes finales del compromiso. Es la vez que le pasa esto en este año.
No creemos, pero yo te quiero decir que no hay que crear un monstruo sobre eso, Liga, porque se le va a convertir en una especie de...
Un
algo
trauma,
sintomático,
psicosomático, insano.
Ser un síntoma extraño que se le va a crear a la gente y a los mismos jugadores y al técnico.
Tal vez se ponga
ayer
a sufrir
también
el golpe
perdió
de
al último minuto, se le fue el marcador y la posibilidad de puntuar al Manta, ¿verdad?
Así es.
Entonces, son
bueno,
cosas
es algo
que suceden en el fútbol.
El fútbol siempre se ha dicho es el clásico cliché que una vez que se da el silbatazo final es cuando está todo dicho. Y sí, es la verdad. Sino que, obviamente, la gente, especialmente la hinchada, remarca y recuerda que ya son algunas que les ha hecho el equipo,
pero
¿no?
Pero yo creo que sería más sano asumirlo como un hecho
meramente estadístico.
Se lo tiene que reforzar, todo lo que quieras, la concentración, ¿de acuerdo? Pero tampoco hacerlo como un mal, como una especie de brujería o algo. Hay que ser muy cuidadosos con aquello. Miramos más allácito nomás y recordemos que hay clubes, por ejemplo, como Barcelona o hace poco para Emelec, que ganar en la altura se les estaba convirtiendo en una total mito.
El clásico ejemplo que Barcelona no ha podido ganar la liga en Casablanca, al menos desde que se ha inaugurado ese estadio.
Ajá.
¿No? Ya van 12 años que no gana Liga, Barcelona en
Liga Quito. No tiene que caer en algo similar. Son cosas que se van construyendo. Se hace una bola gigantesca. Y es el efecto bola de nieves. De eso,
puede,
¿no?,
pesarte en una campaña larga.
Simplemente es el efecto bola de nieve. Es algo chico que se está sobredimensionando y luego va a ser algo con lo que no se pueda pelear. Entonces, no creo que llegue a ser catastrófico, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Ahora, el partido había iniciado con ventaja a favor de la Espoli.
Muy justa, creo yo. El primer tiempo de Liga no fue bueno.
Así es. El 1-0 que lo había marcado el jugador Ibarra y que nos decía con ese, en ese instante, Sixto, yo soy el llamado a ser...
Sixto, parábola.
Mirá, pibe, que acá estoy, le decía... Y buen gol de Ibarra, ¿no? Muy buena, sí, muy buena jugada en general. Golazo este de la Espoli. Partido no, sí, totalmente sí, repleto
de gente.
De gente.
Claro.
Liga. Ahora sí, como 11.000, 12.000 hinchas.
Bueno, para empezar, en Ibarra no se tiene fútbol de Serie A.
Recordemos que estaba suspendido a La Cocha.
La Cocha estaba suspendido. Sabemos el poder de convocatoria que tiene Liga, especialmente en Sierra Norte. Entonces fácilmente iba a llevar 10.000 personas. Sí,
gran cantidad de hinchada ya.
Fácil.
Así es. Luego, en el segundo tiempo, fue que vino ya el empate de Dani Vera al minuto 50. Un jugador que le sigue resultando útil a Liga.
Ahí está, sí.
Jugador útil, no ya, cabe duda.
Ya tiene 3 o 4 goles Dani Vera. No tengo ahorita el dato.
Creo que 4. No, 3 debe tener. Ahora, luego...
Y Liga, en un momento adecuado, ¿no? Al principio del segundo tiempo.
Eso para... te iba a decir. Justo Liga con este gol empezó a pasar a sus manos el dominio del partido. Y fue en el minuto 73 que Claudio Beller marcó de penal.
Es un penal claro, ¿no?
Qué manera de pegarle. Si metía la mano el arquero, se la dejaba morada. Porque qué balazo.
Por lo bajo.
Esa es la manera de cobrar, ¿no?
Claro,
con convicción
que sí.
Y fuerza.
Asegurando,
difícil que te tapen.
Asegurando el partido y su condición de goleador.
Claro, Bieler era goleador. Y continuamos con aquello de no hay goleadores en el fútbol ecuatoriano. Bueno,
sí es.
De ahí Marquinho en el minuto 89, ya cuando se acababa. Es muy cierto aquello. Marcó el empate, un 2-2, que otra vez le duele la Liga.
Es que sí, se descuidó la saga, le dejaron patear solo. No hubo quien le haga sombra al remate de larga distancia, de media distancia se podría decir, de Marquinho. Y le mandó colocado al portero Domínguez y
hubo un desentendimiento ahí de parte de Miller Bolaños que le soltó totalmente a Marquinho.
Son desconcentraciones que
cuestan,
que de todas formas se supone que el técnico Fossati tendría que seguirlas afinando un poco, ¿no? O sea, es un llamado de atención.
Fossati una vez más demuestra que él siempre quiere ganar los partidos. Juego ofensivo de Fossati totalmente, lo metió a Salas, lo metió a Walter Calderón.
Sabía que esta era la oportunidad de Liga porque tenía enfrente a Emelec, que es con quien rivalizaba en la punta. Y se supone que ganando este partido era probable que el Emelec no triunfe pues de visitante. Entonces,
y Liga a adueñarse de la punta. Entonces Fossati me parece que leyó bien, buscó el partido, buscó ganarlo. Ahora las desconcentraciones le pesaron a Liga. Y también hay que ver que el rival juega, ¿no? A veces uno dice, mi equipo, que ni sé qué. Pero no se pone a pensar que el otro equipo está también para hacer goles y para jugar. Entonces, si se lo descuida la Espoli, pues esto es lo que sucede. Es un equipo muy peligroso. Es un equipo...
No por nada
que
tuvo tanto
este
tiempo en el primer lugar.
De ganar este partido, la Espoli se volvía a encaramar en la punta, ¿verdad? Se ponía segundo, si no estoy equivocado.
Es un equipo al que lastimosamente le faltan más jugadores de jerarquía en su nómina, ¿no? Le pesó el hecho que Santiago Morales todavía no estaba entero para jugar y recién entró en la segunda etapa. Ajá. Todavía no está Metralla Caicedo. Imagínate, con un poquito más de poder ofensivo, el Espoli hubiera sido más peligroso todavía. Ha estado un poquito probando el profe Massa con alineaciones. Esta vez está poniendo 3 zagueros centrales. Ahora lo puso al jugador Cañete, a Carlos Preciado y a Arboleda en esa saga central. No sé, ahí está un poquito experimentando el profe, a ver qué le sale de pronto. O tal vez es por la ausencia de gente, de la gente regularmente titular en su medio campo, que ahora pone 3 en la saga y a un poco a ver qué pasa.
A especular, ¿no? Pero bueno, fue un muy buen partido, eso sí.
Sí, bueno, emocionante.
Muy emocionante, agradable, con alternabilidad en el marcador. Y pareció una victoria un tanto épica de Liga, ¿no? Con remontada incluida, pero terminó en el empate. Y esto le dejó a Emelec de puntero. En todo caso, creo que más pierde la Espoli que Liga. Porque fungía de local el Espoli, y creo que era más apremiante, para Espoli el conseguir estos tres puntos que para Liga. Liga de todas maneras tendrá su siguiente partido de local y podrá acercarse o acecharlo una vez más a MLE. Eso es. Ahora, Eddie, siguiente partido.
Bueno, la sorpresa de la fecha, ¿no? Macará venció como visitante Deportivo Quito 2-0.
Partido que no se transmitió, excepto para...
No. Para Tunguragua, no sé, ¿no? Creo que no se transmitió, pasó, ¿no? Porque,
lo escuchamos,
bueno,
ahí en Zapping Radial. Expulsado Isaac Mina otra vez.
Otra vez, tres tarjetas rojas y no vamos ni por la mitad del torneo. Isaac Mina, que no sé qué anda comiendo. Sí anda un poquito alterado nuestro querido amigo Isaac. Sí, tres tarjetas rojas, estando a menos de la mitad de la temporada, da a decir que algo sucede, ¿no?
Y te pierdes los partidos y pierdes el ritmo. Y
eso
te pesa. Y
daña a tu equipo, más que nada.
Además,
La sorpresa vino porque Gabriel Fernández, minuto uno, fue gol de Camerindo entrando y ya tú sabes.
¿Qué jugador Gabriel Fernández?
Claro que sí.
Oye, y luego el gol fue de Ferreira. Dos grandes jugadores que regresan.
Dos extranjeros probados en el fútbol ecuatoriano.
Algo, por ejemplo, a lo que apeló el Macaray, está apelando también el MLE con el Peque Torales. Jugadores probados, traerlos, repatriarlos. Bueno.
Y ya entonces Ferreira empezó a anotar con su nueva camiseta, la del Macará. Y supo administrarlo. Vino el gol de Fernández. Viene, bueno, la expulsión de Isaac Mina fue casi al minuto 80. Pero de todas formas, eso le hizo administrar el partido al cuadro de Macará. Deportivo Quito no se supo encontrar en ningún momento, sobre todo en su línea de ataque. Vemos que el juvenil Solano, por ejemplo, no estuvo en
Arroyo
su
tampoco.
Nivel. No va a jugar siempre bien Michael Arroyo.
Después de dos excelentes participaciones, una mala ya es como normal.
Sí, es la regularidad.
Siempre tiene estos bajones. Pero bueno, en todo caso, algo así como 2000 espectadores, pobre asistencia. Como 10 hinchas hubo del Macará que celebraron de manera exclusiva.
Y supongo deben haber vuelto raudos y veloces hasta la ciudad de las flores y las frutas.
Así es.
Bueno, eso con este partido.
Hubo una reunión esta
Macará
semana.
Macará vuelve a la pelea, creo yo, y se empieza a zafar de esa cuestión que ya empezaba como que a ver hacia abajo y se mete en la pelea, ¿no? ¿Quién sabe?
Te decía que esta semana hubo una reunión en el Quito para brindar más o menos el apoyo hacia la directiva y hacia la dirección técnica. Reconfirmado, no se va a ir Darío Insúa, se va a quedar.
Es sabio mantenerla en Insúa. Yo creo que ha armado un equipo bastante bueno y que tal vez los problemas económicos son los que no les...
¿Qué le puedes pedir al Quito si no les pagaban dos meses de este año y les debían premio del campeonato anterior? Y aparte de eso tenían que encarar Copa Libertadores y tenían que encarar el campeonato nacional, y sin embargo no lo están haciendo mal en el campeonato, tienen una posibilidad todavía de clasificar a liguilla. Entonces reclamarle al Quito después de todo lo que ha sufrido y lo que ha pasado es como no tener memoria.
Así es, ¿no?
Insúa se las ha arreglado.
Los jugadores han cumplido lo mismo que Rubén Darío Insúa, ¿no?
Siguiente partido, Eddie.
Barcelona versus el Club Deportivo Nacional.
No
0-0.
Tuvimos que pagar ni flexiones ni abdominales porque ese 0-0, sí, 0-0 no dio 0-0, la victoria
a nadie. No me diste
el
empate, así que te salvaste.
Si no, ahorita mismo estuviera ahí. 1, 2, 3, 4. Al
bueno,
estilo del Nacional estuviera.
Así es.
1, 2, 3, 4.
Bueno, el partido, el primer tiempo estuvo bastante flojo, creo yo. Sí, no se vio mucha emoción, muy trabado en el medio campo. Nacional, supongo, empezó el partido intentando amarrar un poco el resultado y
más
para
bien,
luego buscarlo en el segundo
yo
tiempo.
Yo más bien te diría que a Nacional lo vi mucho más ofensivo de lo que suele ser en Guayaquil. A mí me parece.
Pero
eso
fue progresivamente soltándose, creo yo.
Ahora,
y luego vino el segundo tiempo en el cual Barcelona, lógicamente, adelantó filas.
Pero en el primer tiempo Barcelona tuvo tranquilamente oportunidades para ganarlo, de no ser por la muy buena actuación de Cristian Mora. Se comió algunas cantidad de oportunidades. Palacios, luego Florentín, Mina, que no
hace
fue
segundo
inexistente
tiempo,
prácticamente Mina.
Hace el segundo tiempo, creo yo, fue lo que el clímax del partido, ya que desde el principio de esa etapa se vio a Barcelona atacando a lo que es el arco de Nacional. Se lo vio bien a Mora, pero yo creo que también se lo vio bien a la saga, porque casi todos esos centros que bueno, ya luego empezaron a hacer canzones, la saga los resolvía bastante bien.
Oye, y además que algo que también he visto, y es marca, es sello del fútbol ecuatoriano, no saben centrar a nuestros jugadores.
Sí.
Qué mala manera de centrar. Absolutamente todos. Salvemos por ahí a Neyser Reasco, a Méndez.
El capo de la... Sí.
¿Quién más sabe
Ulises
centrar? Ulises, pero...
Y pero ya
más?
Se acabó.
No saben centrar. Hay algo básico, se llama, es sencillo. Algo que se llama amplitud ofensiva. Atacas por los costados, llegas hasta la línea de fondo y centras para atrás. Es casi imposible que un zaguero pueda despejar, según mandan los cánones, un balón que viene contra él, contra su trayectoria. Porque si tú centras de atrás para adelante, es muy probable que incluso el zaguero, en el afán de despejar, se marque hasta un autogol. Entonces, eso de ganar la línea de fondo es básico, es fundamental. Y ayer yo no se lo vi hacer ni a Montero ni a Rojas. Bueno, Rojas tal vez un poquito más, pero no saben centrar luego. Entonces, les duele el pie, no pueden centrar. Walter Ayoví centra bien, pero en Barcelona es algo recurrente y en este partido fue fatal, fue terrorífico.
Se cansaron de centrar y los centrales de Nacional se cansaron de despejar.
Los malos centros que lanzaban los laterales de Barcelona. No saben centrar, hay que lanzar el centro desde la raya final. Por algo, hay algo que se llama el pase de la muerte, ¿no? Que lo llamamos comúnmente en el barrio, ahí en la jerga coloquial nuestra.
Claro, pase hacia atrás.
Pase de la muerte, el pase de la muerte. Y ¡boom!
Pase
gol.
Pase hacia atrás.
El gol seguro.
Gol seguro.
Gol seguro. Pero no tienen idea los jugadores de que eso se debe hacer. Y me parece que Barcelona no tiene esa calma suficiente como para ejecutar bien los centros.
Lo mejor de Barcelona vino por el centro del campo de juego, remates de media distancia, y ahí fue lo que en cambio se lució el arquero Cristian Mora, ¿no?
Y luego al final Mora tuvo la contraparte, que fue Vangueral, que salvó la derrota inminente de Barcelona.
Así es, sí, no, porque me parece que en el caso de Michael Jackson Quiñones sí tenía un poco más de ventaja. De todas maneras, creo que el achique de Vanguera en esos dos
lo
últimos
asustó.
Remates fueron bastante buenos.
Los asustó, ¿verdad?
De haber sacado la lengua de alguna cosa.
Y se la comió Ronald Camp.
Y sí, yo creo que más se come Ronald Camp.
Jackson Quiñones. Bueno, oye, y algo así como 7000 espectadores que a Floro le obligaron a no salir de la banca.
No salió
de suplentes.
Con resguardo alguna cosa.
No salió nunca de la banca de suplentes. Se quedó sentado todo el partido.
Eso es algo que más daño le hace a tu equipo mismo.
Para curarse en que no le estén gritando cosas.
Me parece, porque hay veces que cualquier director técnico, hay veces que en el transcurso del partido le toca corregir líneas, toca hacer indicaciones, alguna cosa, y desde la banca, creo que inclusive cuando sales un poco, puedes tus jugadores sentirse respaldados, porque estás un poquito más en contacto, más cerca. Y todo eso más bien afecta, ¿no? Creo que la hinchada de Barcelona debería ponerse un poquito a pensar que...
Claro, ¿qué pasó?
Que su indignación,
en la semana,
que es
¿no?
justa, la tiene que canalizar de mejor manera, si no va a estar aún más en contra de su equipo, ¿no?
Claro, en la semana lo que pasó fue un grupo de hinchas, de barristas, a armar un poco la polémica, meter candela, a reclamar y un poco increpar. También hubo algo así de un poco de insultos, pero al menos no hubo violencia, no hubo golpes, no hubo ese tipo de agresión física. Pero de todas maneras, este tipo de intimidación a veces le pone mucho más peso sobre los hombros a los jugadores y a los técnicos. Tanto así que Floro se veía desesperado porque gane su equipo, y la gente dentro de la cancha también. Santillo estaba que no sabía qué hacer en el banco de suplentes, les gritaba a sus compañeros que hagan los goles y se veía la presión de la hinchada, la presión que ejerció la gente que fue durante la semana a reclamar. Se veía que esto recayó sobre los jugadores y sobre los actores de la cancha, ¿no? Que se veían muy presionados, y que creo por eso también Barcelona empezó a atacar así a los empellones, atropellando y sin un orden claro. Se repetían los centros intrascendentes y fue definitivamente causa de que los hinchas de estos hayan ido a la semana a meter más presión de la que ya de por sí existe en Barcelona. Eso fue. Así es que, bueno, a Floro no se lo va a echar y espero que no se lo eche hasta fin de año.
Sí, y se hizo bien en tener esa cláusula de rescisión importante, ¿no?
Sí, porque ¿qué pasaría?
Por último, eso te hace pensar.
Barcelona ya hubiera echado al técnico, hubiera venido otro. A lo mejor hubieran ganado este partido, pero luego recaerían otra vez más en malos resultados y se volvería a echar otra vez al técnico, traerían otro más. Se volvería al vicio de todo de todos estos 12 años que tenía el Barcelona. Creo que Floro tiene que acabar, eso es. Oye, y Juanca Burbano, me parece que ganó el partido también, ¿no?
Sí.
Mandando a cubrir muy bien la saga. Una
se
línea,
viene aceitan,
una asentando. Línea en el fondo que no se movía.
Se viene asentando, así es. Estuvo William Cuero en bastante buen nivel. Lo mismo Eric de Jesús, tuvo un partido decente, aceptable. Se lo vio a gente como Godoy y Wellington Sánchez administrando ese medio campo.
Viejo Willy, gran partido.
Así es, a propósito lo vi en la primera comunión de mi sobrina. Tenías una foto con él, loco, pero se me borró, malditos virus.
Borrach.
Sí, sí, ahí los dos internados, así todo simpático. Él luego volaba, a mediodía volaba a Guayaquil.
Era de que le grabes y diga, fútbol y asociados.
Igual se hubiera ido, porque con ese virus estuvo terrible, pero ya lo solucionamos.
Siguiente partido.
Y gracias a Metal War también.
Gracias a Metal War.
No sé si vamos con el siguiente partido o ya vamos con música, porque...
Pausa musical, ¿qué deseas escuchar hoy, Eddie?
A ver, vamos con una canción de los Rolling Stones, no tan viejita, esta es noventera. Esta se llama I Go Wild, del álbum Voodoo Lounge, una gira espectacular, monstruosa, que pasó por absolutamente todo el mundo menos nuestro país, desde luego. Pasó por Sudamérica. Bueno, hermosa la situación. Esto es I Go Wild de los Stones aquí en Fútbol y Asociados. Ya volvemos con el resto de la fecha y muchas cosas más. To get a poison kiss. Without you, I'm dead meat. I'm a raggedy dog dying in the streets. I've got the sick in shanty town where gangs of children.
You'll be okay. And if you'd only stay away from femme fatale, dirty bitches, and daylight drags, and nighttime witches, and working girls, and blue stockings, and dance hall babes, and bottle poppers, and waitresses with broken noses, check out girls, track poses, politicians, garish wives with alcohol, it comes like night.
Go wild.
This is your program, Football Associated.
Así es, volvemos en este programa FIA Cast número 17, poniendo una clásica también de cuando estábamos ahí en la Universidad Católica, en Radioactiva. Un saludito también al pan Andrés Cobos, que sí nos suele escuchar.
¿En serio?
También. Sí.
Bueno, saludos para él en todo caso.
Simón. Bueno, volviendo a lo que fue la fecha pasada de la Copa Credife. El técnico universitario ganó 2-1 al Deportivo Cuenca. Un partido que, digamos, revive un poquito el ánimo de la gente del Rodillo Rojo. Aunque sigue y de largo en el fondo de la tabla, pero...
sigue estancado ahí. A pesar de la victoria, oye, qué manera de celebrar, pero de los hinchas del técnico que a los años
es
le ven ganar.
Hace rato que no ganaba el cuadro ambateño, ¿no?
Así, 1500... aficionados guaitambos aproximadamente allí en el... Oye, no les gusta que les digan guaitambos, ¿no? No debería guaitambos. Decirle, ¿verdad?
No lo sé. Creo
Porque
que...
si les digo guaitambos a los guaitambos se van a poner bravos.
Creo que vamos a tener una hackeada guaitamba.
Nos van a demandar. Oye, no, entonces no. La gente ambateña, 1500 personas que celebraron de manera eufórica esta victoria 2-1 del técnico universitario sobre el Deportivo Cuenca. Marcador que no se creía.
Bueno, sí, un poquito me supongo aprovecharon el hecho que Deportivo Cuenca viene de un trajín impresionante y hasta que se recuperen un poquito de todo lo que ha sido Copa, Campeonato, etcétera, etcétera.
Es que ya ayer jugó también el Cuenca.
Y ayer volvió a jugar. A propósito, ayer venció el Cuenca 2-1 al Manta en el minuto 1000. Como viene siendo sana costumbre últimamente. Bueno, minuto 94 era gol de Ricardo Teixeira. Y bueno, con eso también sumó ya el Cuenca y se alejó del fondo de la tabla. Pero en este partido...
así es. Minuto 23, Cristian Valencia había marcado el primer gol para el técnico.
Primero en su cuenta personal en este torneo.
Un ex Cuenca, si no estoy equivocado. Luego Ismael Villalba, minuto 33, marcó el empate.
Sí, es buen delantero del Cuenca también.
Y luego... este jugador Mina.
Humberto Mina. Un golazo.
Golazo.
Sí.
El 1-1. Perdón, el 2-1.
2-1 definitivo.
Así es.
Y le da cierto alivio al técnico universitario que tiene una parada brava.
Un partido que sé.
De aquí.
Sé que se jugó muy bien. No lo pudimos ver.
No, este sí no lo vimos, pero para nada.
Pero.
Íbamos zapeando.
Ni siquiera en emisoras lo pasaban. ¿No?
Yo
estuve buscando y encontré por ahí en AM. Una...
¿sabes? Ahí es cuando es bueno chequear en lo que es los portales de internet. Ahí suele haber.
Yo en AM puedo escuchar.
Y en AM, sí, la verdad, ajá, la radio AM es la que coge, pero si juega Galápagos versus Zamora Chinchipe de ley, no, como sea, encuentras en AM. Sí, sí, AM,
sí, es yo verdad. Pude escuchar el partido, si no, no nos hubiéramos enterado de las incidencias del mismo. Bueno, un partido muy con mucho ritmo, muy bien jugado, y además que no tuvo fricción, pocas tarjetas amarillas, por ejemplo, te puedo mencionar que apenas hubo 4, y que se jugó a gran velocidad, y que... ¿Me dices qué?
Que me prestas de ese medio en el que estás viendo las amarillas, porque sí, en los que había revisado me faltan. Es para mis estadísticas.
Para las estadísticas del blog.
Ajá.
Oye, y este... te decía, ¿no? Un buen partido, loco, y en consecuencia lo que podemos decir es que el técnico universitario será de esperar a ver si mejora, si es que puede salir del fondo de la tabla, pero creo que les llevará unas 3 o 4 fechas más.
Fíjate,
si es
que el próximo consigue partido es aquí contra Nacional.
Claro, eso te iba a decir. Y ahora
va a estar bueno ese partido.
Bueno, difícil. Bueno, oye, el último partido del sábado.
El último, el partido de la emoción eléctrica.
¿Cómo? ¿Mendoza marcó un gol?
¿Ves, hijo?
¡Wow!
Sí, ¿no? Mendoza, el jugador argentino, en el último instante del partido, algunos argumentan que se la llevó con la mano. Yo creo que fue con el antebrazo tirando a hombro, pero eso sí, bien pegado al pecho.
Puede ser. Yo en todo caso diría que no se ve.
No, no se ve, y la verdad...
Es imposible que el árbitro lo pueda...
En ese momento de euforia del partido no se pudo hacer nada más, era el último minuto, y la presión del hinchada azul que se hizo local ahí en el estadio de Manta, a pesar de que en teoría era visitante, pero tú sabes que la acogida de Melec en Manabí es enorme.
Arriba de 8.000 espectadores.
Casi ya no estaba ese estadio. Y,
en el Hokai.
Y evidentemente mayoría hinchada de Melec.
Así es. Victoria de Melec con un gol agónico. Ahí está, gol a los últimos minutos. Y no creo que el Manta va a empezar a decir: se nos están cayendo los partidos. No.
Ya
no.
Van dos, pana. No. ¡Oh!
Ya van dos porque ayer también
sí,
se les cayó.
Al último minuto, entonces, ojo también con el Manta.
Fresco con la psicosis. Eso es lo que les queremos decir en todo caso.
Sí, sí, no se. Trabájenla, todo tranquilo. Sabemos que hemos cometido errores. Sin embargo, se nos
mal concentración. El profe va a pedir nomás aplicación en el último minuto del próximo partido.
En todo caso, gana muy Prince.
En todo caso, gana muy Prince. Pilas, muchachos, que no hay que exagerar. No hay que exagerar. Bueno, oye, y gol de Mendoza, 90 y más 2 de adición.
Así es.
Había entrado ya al... Ya, entra, ve, Mendoza. A ver si es que haces algo.
A ver si te
hizo el gol y le dio la punta de Melec, así de sencillo. Primer gol en el campeonato de Mendoza.
Y Melec es el puntero indiscutible en este
con
momento.
Con grandes méritos.
30 puntos ya lleva, ya mismito la tabla de posiciones. A propósito, el cuadro de Melec sí ha hecho grandes méritos. Lo más increíble, lo más interesante es cómo ha remontado.
Claro, una remontada apilando rivales, pero...
¿Sabes qué le va a venir a muy bien también? Muy bien también, ojo.
Ajá.
El hecho que... Yo creo... Para mí es fijo que va a estar en Copa Sudamericana el cuadro de Melec. Y ese billete que le venga de torneo internacional sin duda le va a venir muy bien. Porque tú sabes que estaba un poquito recuperando las arcas. Tú sabes también que el cuadro de Melec dejó de ser
el millonario.
Pero hace rato solo le queda el apelativo. De ahí es como aquellos... mendigos del centro histórico que se visten chévere, pero...
Hable pero serio, naranja. Respete al bombillo, profesor, no. ¿Qué pasó?
No, es que, o sea, pasa por esa situación, ¿no?
Es un chullito, le
es el chullo.
Pura apariencia.
Alfonso Romero y
Alfonso
Flores.
Alfonso Romero y Flores desde Melec.
Ajá.
Según tú. Bueno.
Hoy por hoy sí, pues, pana.
Bueno, no es cierto, ¿no? Le quedó la apariencia y el apelativo...
La pinta, pero...
De Romero y Flores. En este caso es de Melec el millonario, pero ya no...
Pero está trabajando por volver a recuperar,
claro,
lo que es su buen
lo que tú
nombre
dices,
de la institución.
Emelec se armó con gran cantidad de jugadores de un nivel bastante bueno, pero no son estrellas. Si comparamos a los dos punteros, Liga tiene más estrellas que Emelec, pero Emelec también tiene un plantel vasto,
a veces
amplio, grande.
Se reforzó con gente, a ver.
I miss you. Bueno.
Gracias, gordo.
No, vamos, papá, ¿qué pasó?
Mentira, ¿Qué te iba a decir? Bueno, se reforzó con gente, por ejemplo, como Quiroz, digamos, es una estrella.
Es la mayor estrella de Melec.
Se reforzó con gente como Polo Huila, por ejemplo.
Un jugador en desarrollo.
Con Mariano, el odontólogo.
Mariano Mina y el odontólogo.
Sí.
Bueno, Joao Rojas sería otra figura, ¿no?
Esa es la gran
juvenil.
Pero en cambio es una gran movida de Melec el apostarle por un prospecto. Por lo que sea una futura estrella.
Ya Melec no ha traído grandes jugadores. Tiene a Jimmy Brand, ¿no?
Jimmy Brand, que ya no ha jugado. Ya te digo, está Fleitas. Y dentro de los extranjeros, de hecho, no le ha rendido casi nadie.
Excepto Coria. Coria tenía gran precedente, además.
Bueno, sí.
Pero tampoco era una estrella fuera. Y Mendoza era un desconocido y casi lo sigue siendo. Y Pitu Ramos, que sí, Pitu Ramos.
Sí, no la,
hasta
no
que
la
hago un gol bien. Así como Mendoza. En esta ocasión,
situación mayor o igual de heroica,
no se lo va a aceptar como un pequeño refuerzo. Mendoza, aunque sea, te hizo el gol que te da la punta, ¿no?
Tiene,
más que sea.
Ajá, y tiene alternativas, Emelec. El caso de Silvano Estacio, que para ciertos partidos es útil. Lo mismo es Polo Huila.
Y en la ofensiva tiene gran cantidad de jugadores.
Tiene a Jason Zambrano,
Torales, Franco Mendoza, Altín, a Joao Rojas. Y a este jugador...
Oye, ya el team no le han vuelto a poner, ¿no? No ha hecho falta tampoco.
Bueno, pero lo tiene igual. Y tiene a este otro jugador, este juvenil... Se me escapa el nombre, Brian Rodríguez.
Así es.
Bueno, Mena es más volante, pero tiene todos sus jugadores en ofensiva, ¿no? Gran cantidad. Y tiene de dónde escoger. Y eso es lo que te digo, es una plantilla amplia con jugadores bastante buenos, pero no con estrellas. Entonces Emelec le apostó al recambio, a tener jóvenes experimentados. Armó una buena plantilla y eso es mérito de Perrone, ¿sí o no? Porque claro, como a Perrone le decíamos al principio, trajo todos sus jugadores, se trajo medio Cuenca al Emelec, se trajo todo lo que usted deseaba. Tuvo 3 meses previos para trabajar y todo lo que le decíamos ahora a Perrone
ahí
le está dando la razón, ¿no?
Él
trajo a todos sus jugadores
ahora
y le están sirviendo.
También
sus extranjeros
es muy bueno tener a dos grandes arqueros.
Por ejemplo, si tiene que enfrentar los dos francos, tanto no Libertadores,
Sudamericana
como campeonato nacional, tendría garantía en el arco.
Y el hecho que Elizaga tiene... Elizaga es el titular, ¿no? Pero tiene a un competidor de nivel, de jerarquía, lo que le hace al mismo que se supere. No era como el caso de los años anteriores, en que Elizaga era el rey ahí, indiscutible, y prácticamente no tenías mucho por qué esforzarte en
cuanto
te puedes.
Y si iba Elizaga y a temblar.
Y era terrible la situación.
Bueno, eso con Emelec. Siguiente y último partido que se jugó en domingo.
El único que se jugó en domingo, 24 de mayo, fecha patria, batalla de Pichincha, el sello de nuestra libertad. El inicio de la nación ecuatoriana como tal, etcétera, 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 y el héroe niño y demás. Bueno, o sea, yo siempre he insistido que siempre es bueno tener la imagen de un héroe, un ícono, en el cual se asiente la nacionalidad, en este caso la nacionalidad ecuatoriana, pese a que haya muerto de disentería. Pero imagínate si que tienes 17 años y pararte enfrente de unos manes... Con tus
No sé, en Israel, en Irak, a los niños a los 15 años agarran rifle.
Coge, pon tu 12
años agarran
chao.
Rifle.
Pero ponte a pensar.
En todo caso es algo estúpido la guerra, pero...
Pero ponte a pensar, tú de ahora anda al frente,
yo
contra Colombia.
No. ¿Cómo así?
Por ejemplo, yo fue la única vez en mi vida que bendije el ser ciego porque uno no es idóneo para...
No, oye, y bueno, pero yo creo que ¿qué es lo que sucede con esto? Ya, es una figura alegórica, si se quiere, Abdón Calderón. Pero hay otros que realmente sí son héroes nacionales y que se los puede resaltar al punto que se lo ha resaltado a Calderón, que se metió la bandera en ni sé dónde para seguir lisando mientras ya no tenía extremidades. Entonces,
puede que eso no sea cierto, pero yo siempre he dicho que quienes desvirtúan el hecho del héroe niño son unos amargos. O sea, siempre una nación como tal necesita aquella figura.
Paul Revere.
Sí. No, necesitas un ícono en el cual sustentar tu nacionalidad.
Sí, pero hay muchos otros íconos.
Pero se han ido forjando a lo largo de lo que ya es el ser ecuatoriano, sentirte ecuatoriano como tal. Pero si, sin la figura de alguien como Abdón Calderón, creo que un Ecuador no podría existir siquiera.
Ah, yo creo que siempre Bolívar sin ser ecuatoriano podría ser una gran
figura.
Pero
es el forjador de la nación sudamericana como tal y ya nos estamos volviendo muy
políticos. ¿Y Sucre?
Lo mismo, o sea, son los panos, ¿no? Es Bolívar, Sucre, San Martín por el otro lado, los, o sea, los duros, los Pepo, pero ahí es bueno tener ese ícono, el héroe, el...
¿Qué me dices de Jefferson? Nada, digo nomás.
Pues loco, ya es Ecuador consolidando como tal, ¿no? Es un héroe moderno, ¿no?
Nuestro, ya.
Ahora sí vamos con el Medo versus Liga Deportiva de Universitaria de Puerto Viejo, un partido que estuvo
más o menos.
Así es, yo creo que se puede rescatar el hecho que el cuadro manabita, por ejemplo, no es un equipo que se regala en la altura.
Pero que no deja de ser tampoco intermitente.
Así es, tiene partidos buenos, partidos malos.
Este fue uno de los más.
Y de hecho, en el desarrollo del partido mismo tuvo sus altos y bajos.
Tuvo buenos momentos, tú mismo lo señalas. Porque había empezado con la victoria, con gol de Rivas, que vuelve a marcar, minuto 45. Se acababa el cotejo. Y luego en el minuto 50 Cristian Márquez, buen jugador,
cabezazo, de la Capira, pero que casi le saca las manos al arquero Robinson Sánchez.
Así es,
¿no?
Marcó el empate. Y luego tenía buenos tramos. Sobre todo el inicio de la segunda etapa fue muy favorable para la Capira y parecía que se quedaba el empate. Y yo decía que bueno, porque yo le había apostado al empate. Pero luego...
Y se te caen los pronósticos.
Se me cae el pronóstico con ese gol de Lucho Caicedo.
Que yo lo festejé a rabiar porque me significaron dos grandes puntos en el pronóstico y mi liderato incuestionable.
Gol de Lucho Caicedo, minuto 58. Un partido simpático. Y nos estamos olvidando de hablar de algo que ahorita me viene a la mente. Los árbitros con nueva indumentaria y nuevos aparatos tecnológicos con los cuales esperamos...
¿no?
Que mejore su proceder.
Se traduzca en un mejor arbitraje. Este uniforme sí te daña los ojos, loco, no sé. Me va a tocar ir al estadio con gafas siempre, si sea
de
noche.
Oye, eso es copiar mucho ya el estilo europeo, italiano. Debo decir que en Italia fue en los primeros lugares donde aparecían los Diadora fluorescentes.
Sí, para que te apunte mejor la hinchada, ¿no? O sea, sí.
No sé, eso era.
Creo que sí es mejor, ¿no? Para no confundir... Porque los uniformes de los futbolistas son un poquito más opacos, entonces para no crear en total confusión es mejor, ¿no? Ya que el fútbol se ha vuelto de todavía más dinámico que antes. Es bueno tener una clara diferenciación entre lo que es jugadores de campo, los arqueros y los árbitros.
Así es.
Y es una recomendación sobre todo de FIFA, más que nada.
Así es, muy bien. Y estuvo bien el partido. Creo que le sirve de mucho al Olmedo, que también se estaba quedando y estancándose atrás. Y la Capira creo que sintió escaparse los puntos. Vamos a irnos con la tabla de posiciones aquí en Fútbol y Asociados.
Es momento de la tabla de posiciones aquí en Fútbol y Asociados. Recuerda visitar el blog futbolasociados.blogspot.com, en el cual puedes leer nuestros comentarios, nuestros análisis, estadísticas, nuestros pronósticos.
Y donde tú también puedes dejarnos, por favor, tus opiniones y comentarios.
Así es, si te sabes la mecánica de los blogs, es facilito. Ahí donde dice pases es donde puedes hacer clic para hacer tus respectivos comentarios. Si tienes cuenta de blogger o no, eso es lo de menos. Puedes bien poner como anónimo y firmar al final del comentario, o bien puedes hacerlo mediante tu cuenta de blogger, que mucha gente por hoy la tiene, ¿no?
Así es, por favor, déjenos sus comentarios. Pero esto es la tabla en futbolyasociados.blogspot.com, porque si no checan futbolyasociados.blogspot.com, ahí tabla de posiciones de la Serie A, que tiene al Emelec de líder.
El bombillo alumbra
en el techo de la...
¡Qué batracio! Qué... 30 puntos más 9 de gol diferencia para el cuadro eléctrico, a los años que se ve un equipo de Guayaquil en la cima de la Serie A.
Y con sobra de merecimientos del Emelec. Segunda viene Liga Deportiva Universitaria de Quito, 28 puntos y más 15 de gol diferencia.
Ojo, el equipo más ofensivo.
Liga ojo, Emelec sería de decir, ¿verdad?
Así es.
Si lo quiere superar a Liga, tiene que empezar a golear el bombillo. tercero viene el Nacional.
25 puntos más 6 de gol diferencia para el cuadro criollo, el equipo de las Fuerzas Armadas, el único bitricampeón.
Bueno, 25 puntos más 6. Cuarta viene la Espoli, el equipo de la policía, único equipo policial en nuestro estadio que juega en la Coch. No sé, ya.
A ver, ha jugado en la Cocha, ha jugado en Ibarra, ha jugado en Cayambe, en el Atahualpa.
Un equipo nacional que tiene más sedes que hinchada. Más sedes que
pobre Espoli. No, es que es un equipo joven, lastimosamente. Bueno, 24 puntos más 2 de gol diferencia para el cuadro de la policía. Todavía está en la
pelea. Tiene más sedes que hinchada el Espoli. Bueno, quinto viene el Macará, 23 ojo. Puntos y menos 2.
El ¿cómo triunfo le sirvió de visitante el le sirvió de mucho?
De hecho, le bajó al Quito a sexta posición, que 23, se queda con 23 y menos 2.
También tiene 23 y menos 2, sino que Macará tiene más goles a favor que el Deportivo Quito. Séptimo lugar para el Olmedo de la ciudad de Riobamba. El Ciclón también no está muerto, 22 puntos y 0 de gol diferencia.
Octavo viene el Cuenca.
Deportivo Cuenca. Puntos. Ahora que ya ha jugado absolutamente todos sus encuentros, ya pagó sus deudas, 21 puntos y menos 2.
Lo desplazó lugar a Barcelona, que se queda en noveno con 20 y 0.
20 y 0 es un lugar poco digno de la grandeza y trayectoria del Barcelona, pero...
Décima viene la Liga de Puerto Viejo, 20 puntos y menos 10.
Menos 10, le pesa mucho ese gol diferencia en contra negativo de Liga de Puerto Viejo. El undécimo o décimo primero lugar, como usted prefiera, es para el Manta Fútbol Club, 19 puntos y menos 3.
Último viene el técnico universitario,
15 y menos 13, el cuadro de El Rodillo con problemas todavía. Fíjate que si es que gana el partido que le toca, todavía no abandonaría el último lugar.
Y en la Serie B, ganó el Cuenca, ¿no? Digo, perdón, ganó el Aucas, ¿qué he dicho? Ganó el Auquitas,
sí, sí.
Fue local.
Ya está trepando posiciones, pero en el primer lugar está la Universidad Católica haciendo un campañón, 28 puntos y más 19 de
cada vez diferencia, alejándose más de los perseguidores, porque le saca 5 puntos al Independiente del Valle, que segundo tiene 25 y 23. Más, tiene 23 y más 13, perdón.
Así está bien buena campaña del Independiente del Valle. Que en un partido impresionante empató 3-3 con Grecia de Chone. Vamos, Chone.
Tercero
Liga de Loja, 22 puntos más 2.
Cuarto
Grecia de Chone con 19 puntos y menos 3. Gallardía y coraje manabita al remontar un 3-0 y dejarlo en 3-3 aquí en San Colquí. Aquí nomás, ¿no?
Aquí abajito, bueno. Quinto viene el Azogues.
El Azogues, 17 más 1, ya volvió a ganar. Lo mismo que la Uquitas.
Que se bueno, queda la senda de triunfo. Con en sexta posición con 17 y 0. 17
más 0, ya es un poquito más tranquilizador eso. El séptimo lugar es para el Imbabura, también 17 y 0. Sin embargo, más goles a favor tiene el cuadro del Aucas.
Octavo, el Municipal Cañar, 16 menos 4. Noveno,
Rocafuerte. Con 11 y menos 11.
Ay, ay, ay. Y último.
Último y recontraúltimo, Atlético Audaz con 6 puntos y menos 17. Una campaña muy mala. Y que parece que le llevará de nuevo a segunda categoría al cuadro de Machala. El Oro, que se esfuerza por tener un equipo jugando fútbol profesional, pero le cuesta todavía a la provincia bananera, motor económico del país. Y demás sarta de guasadas que me toca hablar. Eso fue la tabla. Get no. Eso es para cierta hinchada que por más de que sus equipos vayan, yo creo que más bien es para hinchada del Nacional esta, porque suele jugar bien el equipo y ni así van a la cancha. Que argumentan que no es satisfactorio lo suficientemente el cuadro criollo su accionar. Vayan al estadio, es un buen equipo y tenemos que apoyarlo. Vamos con algo de The Beatles para la última pausita musical de la jornada. Déjame ver qué tenemos. Tenemos, a ver, estamos revisando aquí nuestro... Vamos con ¿cómo es esto? A Hard Day's Night. Una clásica también de The Beatles, para después volver con lo que es la parte internacional de FIA, con Champions, con Fórmula 1, Roland Garros, Libertadores, y etcétera, etcétera. Ya regresamos aquí.
Like a dog, it's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. Oh, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Y bueno, ha finalizado una temporada más de la UEFA Champions League.
¿Por qué lo dices con tanta pena hoy?
Porque ya no va a haber más Champions League.
Ya viene el siguiente año, loco, tranquilo.
Ah, sí, no, la verdad es que llega un momento, golpe de julio, agosto, en que inclusive a mí que me gusta tanto el fútbol ya me satura. Entonces es bueno que ya no haya competiciones de nada y golpe de septiembre me embale otra vez.
Te agarro otra vez el hambre de deportes.
Y también la otra es golpe de Navidad.
Golpe de Navidad es
brutal. Ya no quieres saber nada, loco, de fútbol. No sé si te ha pasado.
Claro, es que se corona el campeonatos en Sudamérica, por ejemplo.
Hartos campeonatos en Sudamérica.
Sobre todo el nuestro.
Aquí se acaba la temporada y es como que ya, saqué.
Gracias, bueno, chao.
Y los primeros días de enero no quieres ni saber de fútbol. Aunque toca enterarse de quién va a qué equipo y todo eso, pero con un poco de desidia, hasta que ya a golpe de mediados de enero, principio, ya...
Te pica otra vez.
Sí, sí.
Así es.
En fin, bueno, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona se coronó campeón de la Champions League de forma muy merecida. Yo creo que es un justo campeón y es un homenaje al fútbol, ya que... cumplió con una máxima, creo yo, aquella que dice que la mejor defensa es el ataque.
Pero ayer no fue así. Ayer el Barcelona se defendió mucho.
Pero...
no fue un equipo muy ofensivo. Fue preciso, eso
golpeó
sí.
Golpeó en los momentos justos.
¿Sabes qué fue el Barça? Preciso. Al defenderse y al atacar.
Pero más que nada, sí un poco cayó aquellas voces que decían que esa defensa del Barcelona es medio como que no...
Yo era uno de aquellos que...
Y no, realmente se mostraron bastante solventes, ¿no? Gente como, bueno, en el mediocampo, gente como Busquets, ahí hizo su tarea, gente como Piqué.
Busquets, que para nosotros era como...
¿Quién sos?
¿Será que cumple? Piqué, el mismo Piqué. Que es puro corazón, pero no es muy docto con el balón.
A mí me ha convencido este jugador, porque le he visto en partidos, ponte como el derbi contra el Madrid, excelente, lo mismo en esta final de Champions, muy bien. Puyol en esta ocasión estuvo por la banda, ¿no es cierto? Y también...
¡Qué partido!
¡Excelente!
Puyol, por favor.
¡Tres pulmones!
Se merece haber levantado por segunda vez esta orejona. Segunda orejona que levanta Puyol, ¿no?
Así es.
¿Y qué partido? Estuvo a punto hasta de anotar un gol.
Caray, se comió, pero ¿por qué?
Lo eliminó a Rooney, además.
Sin tu canta la visión, Barça es el campió. Tenemos un equipo de somni, segueix la diversión, porque sentimos...
Gracias, Jordi.
Así es, una felicitación, pero con todo a nuestro buen amigo Don Jordi Gómez allá en Barcelona, que está...
Chuchaki.
Más de fiesta. No sé si esté chuchaki, porque no es tan alcohólico.
Ah, qué bueno.
De hecho, no le hace mucho, casi nada al alcohol.
Qué bueno.
Y por la triple corona que gana en esta temporada el Fútbol Club Barcelona, Copa del Rey, Liga Profesional de Fútbol Española y UEFA Champions League.
¿Y qué pasaba? Claro, había se estaba enrostrando frente a frente a Guardiola contra
Sir Alex Ferguson. Experiencia versus juventud.
36 títulos, cacha frente a 3.
Cacha que cuando Josep Guardiola estaba todavía babeándose y gateando, ya Alex Ferguson dirigía.
Sí, es
una cosa.
Creo que acabo de equivocarme. Revisen el blog cuántos títulos son los de Ferguson.
Ya vamos a chequear.
Acabo de traspapelarlo. Te decía, Ferguson es un hombre que ha ganado, sería 12 veces la cantidad de títulos que ha ganado Josep Guardiola.
¿Cómo de mente, verás? A ver, aquí está. En
36 títulos, sí, 36 títulos. O sea, bueno, lo que pasa es que también el Ferguson es un hombre mucho más antiguo en la dirección técnica. Tiene también 36 años de dirigir, con este ya serían 37. Y en cambio, Josep Guardiola tenía 3 años de ser técnico y había ganado 3 títulos, uno de aquellos en la B, en la tercera con el Barça mismo, y los otros dos que había ganado los ganó
hace
este año.
Poquito.
Liga y Copa 2009 en España, y ahora sumarle la Champions. Imagínate una carrera tremendamente gigantesca, tan fulgurante. Si no estoy equivocado, tiene 38 años
Pep Guardiola. En este mes hizo caída y limpia Pep Guardiola.
Tiene 38 años y ya tiene Liga,
estaba,
Copa y Champions.
Todavía estaba babiéndose Josep Guardiola.
Pero imagínate lo que es eso, o sea, me parece algo brutal, o sea que...
Hay gente que con más edad todavía está jugando, por ejemplo.
Y hay gente que con más edad no ha ganado hasta ahora un título local en su país.
Dígase.
No sé, hay muchos. Aquí en Ecuador ya citamos ayer varios.
Ah, sí, tipo Flaco Encalada.
Flaco Encalada, Otomorcillo. Y por
que
citar
va a ser
pocos.
Bien difícil que vuelvan a dirigir siquiera.
Pollomera
sí tiene oportunidades todavía en la dirección.
Pero te digo, o sea, es gente que tiene 15, 10 años, 6 años como mínimo en la dirección y no ha ganado nada.
Así
ascensos
es.
De la B, tal vez, pero, o sea, te digo, es algo brutal que debutes, como tú dices, caída y limpia. Primer año que agarras al equipo de la A, sacas 3 títulos internacionales, perdón, un título internacional y dos.
Hay
y los dos más
gran
grandes
mérito
del
en
campeonato
lo que
local.
En la, ¿cómo es esto? Puesta a punto, estrategia, táctica de Josep Guardiola, pero también hay que ver que dirige a un equipo impresionante, increíble, sobre todo de media cancha hacia arriba. Ese medio campo de Barcelona es espectacular. ¿Tú viste cómo supo administrar la ventaja del partido? Bueno, para empezar, supo asestar el primer golpe rápidamente, ahí golpe de minuto 10 cuando Samuel Eto'o hace aquella jugada genial del
claro,
primer
gol. Claro, fue la jugada del partido esta, creo.
Y bueno, y fue y para mí el gran mérito tiene la apilada de rivales de Iniesta.
Claro.
Porque no había otra forma de cómo penetrarle al Manchester.
Y ni siquiera fue la apilada de rivales. Simplemente pues se sacó la marca que tenía encima, que era la
y
de
un poco Carrick. Más fue guapeada de Iniesta.
Claro, fue,
¿no?
Se lo sacó de encima Carrick y pudo proyectar el balón para Sami Eto'o, que definitivamente es uno de los mejores forward ahí junto a Drogba, a mi parecer, ¿no?
Para mí mejor, ¿sabes por qué? Samuel Eto'o, porque ya va dos veces que le viene dando títulos internacionales al Barça. Recordemos, en el 2006 también fue el autor del primer gol allá contra el Arsenal. Entonces, creo yo que esos son los jugadores de mayor valía.
Y bueno, Messi.
Y Messi, yo creo que se graduó de grande del fútbol del mundo el día de ayer.
No hizo,
creo que era lo que le
no
faltaba.
Hizo mucho más que unas 4 o 3 gambetas y disparos, pero el gol.
Ese gol de triunfo, que es un espectáculo, aquí lo estábamos viendo también en el diario.
¿Qué pasa con Messi? Messi es chiquito, pero para hacer el gol rebotó como canguro, viejo. Y aparte de eso, la bola le iba a sobrepasar, le iba a sobrar en cuenta que tiene Messi. ¿Y qué hizo Messi? Messi se lanzó para atrás, ¿viste? O sea, contorsionó ahí en el aire.
No sé, ¿qué diablos hizo, no?
Lanzándose para atrás le cambió de poste al Pinocho Van der Sar, que no atinó a qué hacer.
Es cuando un jugador...
¿Qué maestro? O sea...
Cuando un jugador es verdaderamente grande, no hay arquero que se te oponga. Creo yo, ¿no? Y eso demostró Lionel Messi en esta jugada, en esta maniobra que hizo en el aire, acrobática, y le dejó paradito a Van der Sar, no hay de otra.
¿En qué volumen?
No. Sí, es un gran mérito, no hay nada que hacer.
Oye, bueno, y el partido se volcaba para el Manchester, ni bien arrancó, todo el mundo nos quedamos sorprendidos, ¿no?
Sí, parecía que se
venía el vendaval del Manchester, hasta que surgió esta jugada que cambió el partido, lo cambió todo. Iniesta agarra un balón, decide no pasarlo y tocarlo de inmediato, sino atesorarlo, sacar la marca de un rival, que en este caso fue Carrick, el que...
Fue inteligente y valiente
polvo.
A la vez,
fue valiente,
yo.
Porque nadie se atrevía a hacer eso. ¿Quién se había atrevido?
Porque tocando no estaba llegando, simplemente perdían la bola rápidamente y el Manchester se lo estaba llevando.
Así es, entonces Iniesta se armó de valor y luego le puso un balón a Sami Eto'o, que le pegó con una fuerza tal, que por más que... Pinocho metió las manos, se las dejó hecho astillas, porque le dobló. Van der Sar no tuvo responsabilidad en ninguno de los goles, pero también pasa algo. Vos viste, el Manchester era como, bueno, ya perdimos este, pero el año anterior ganamos todo, o sea, ya, bueno, ¿qué más da?
La teoría de Rocky ya no tiene el ojo del tigre.
Sí, le falta the eye of the tiger al equipo de Ferguson, y me parece que es, primero... Porque ya hay jugadores que están cumpliendo ya sus ciclos ahí, llámese sí. Ryan Giggs,
que lo ha ganado, pero hasta la Paul Liga
Schultz,
de Saturno,
ya
el mismo Paul Scholes.
Son jugadores que como que ya gané todo, o sea, ¿qué más puedo hacer? El mismo Alex Ferguson, no sé si ya puede estar pensando en dimitir del Manchester.
Hey, pero tranquilamente Alex Ferguson podría decir gracias, irse a su casa en la playa y estarse pegando una biela todo el día mientras ve las olas del mar.
Y nadie podría reclamarle absolutamente nada.
Sí, no, mientras que la carrera de Josep Guardiola está apenas comenzando.
Pero ya también podría agarrar y decir, bueno,
no,
ya
gané. Pero todavía puedes hacer... Fíjate, por ejemplo,
ambición.
Que al Fútbol Club Barcelona le falta una intercontinental / mundial de clubes.
Mundial de
que
clubes.
Que creo yo... Si bien creo, me parece que en Europa no valoran tanto este torneo, pero valdría la pena que intente el cuadro catalán buscar
este. No, siempre
este.
Palmaré, siempre. Oye,
este que le falta.
Claro, ahora, el Barça, ¿qué sucede? Barça tenía, si no estoy equivocado, 5 finales jugadas de la Champions League, antes Copa de Campeones.
Sí, de las cuales había ganado 2.
Había ganado 2. Ahora ya equipara, ¿no? 3 perdidas, 3 ganadas.
Claro, yo me
y con
acuerdo.
Esto se suma el Barça a un grupo de representativos equipos en cuanto a títulos en la Champions. Ya equiparó los 3 del mismo Manchester United y se separa del gran grupo. No hay cómo hacerlos de menos tampoco, ¿no? Pero que tienen apenas 2 y 1 título. O sea, suena a poco.
Es meritorio,
diciendo,
pero Barça.
Pero
gana.
pero lo que pasa es que el Barça está empezando a agarrar la posición que le correspondería en consecuencia a su poder económico y a su historia, ¿me entiendes? Porque no te entiendes que el Barça tenga apenas, o no te entendías que el Barça hasta los años 90 tenía apenas un título.
Así es.
O sea, es algo que no te entendías porque decías del Barça, o sea, que el Barça no haya ganado más de una Champions es algo que no era consecuente a su historia. Y entonces ahora el Barça está empezando a darse el lugar que le corresponde en cuanto a títulos europeos, porque tiene dos copas de la UEFA el Barça, si no estoy equivocado. Y ahora se suman a tres Champions y ya pesa, o sea, ya dice cinco títulos internacionales y tiene que ir a por la final del Mundial.
Sí, esa
de
clubes, es la que le fácil debería buscarla.
Definitivamente.
Y tendría como rival, creo yo, algún rival. Un
brasileño.
Me parece que brasileño, porque todavía tenemos cuatro en competencia en Copa Libertadores. Y son equipos fuertes. Vamos repasando brevemente también lo que es la Libertadores.
Cerramos con esto ya Champions.
Sí, ¿qué más tienes para comentar?
Que vendían ayer a 10.000 y $7.000 las entradas.
Sí, como no, la docena.
O sea, 7.000 euros eran, ¿no?
Qué barbaridad.
Se supone que si no eres socio es muy difícil acceder a las entradas, ¿verdad? Pero qué fanatismo y qué nivel de aguante de la hinchada inglesa, sobre todo que estuvieron como 45.000, fueron mayoría
claro,
en el estadio.
Esa gente sí es de la más fanática que puede
haber,
los ingleses.
Claro.
Movilizan.
Se supone que había ley seca en Roma, pero yo vi que estaban vendiendo cerveza a los mismos ingleses.
Ay,
a 6 euros el vaso, creo que era.
Decían que había ley seca ahí en Roma durante todo el día.
¿Cómo moviliza esto? Y ahora sí decir que Pep se suma al grupo de técnicos que han ganado la Champions como jugadores antes y ahora como estrategas.
Sí, como decían en la transmisión, ¿no? Que se suma a gente que curiosamente es muy vinculada también al Fútbol Club Barcelona, como es Johan Cruyff y Frank Rijkaard. Aunque, claro, Cruyff lo hizo como jugador con el Ajax y como técnico con el Barcelona, mientras que Rijkaard lo hizo con el Milan como jugador.
Con el Milan como jugador.
¿Qué
pasó
que eres en
con
Milan?
Con ambos. Oye, y
como digo, es el equipo que me hizo gustarme el fútbol, ese Milan 89, 90 y una
del bicampeonato.
Claro, una barbaridad de equipo.
Oye, y se le rompe al Manchester tremenda racha que tenía como de 27 partidos, 26
¿Y
partidos.
¿Y cuándo?
Y justo que se le rompa la racha en la final es como
sí, es para
no podés.
No. Además, podés perder la final.
También había otro dato curioso, el Manchester nunca había perdido una final internacional fuera de Inglaterra. O sea, no había perdido, ¿verdad? Y primera vez que pierde. Todas las que había disputado el Manchester
vez.
Las había ganado.
Así es. Dicen que para todo hay una primera vez.
Pues bueno, qué fea primera vez.
En fin. Bueno.
Ahora sí vamos con
Libertadores. Rapidísimo, ayer dos partidos. Caracas Fútbol Club empató con el Gremio 1-1. Casi todo el partido estuvo ganando el equipo venezolano que va a vender cara su eliminación, aunque yo insisto en Porto Alegre no ha de tener mucho que hacer, pero realmente le tuvo a mal traer al equipo gaucho el cuadro de Caracas. Y sí, eso ha sido un gran rival, sin duda, un buen animador de Copa Libertadores, aunque no creo que llegue más. Ahí en Porto Alegre me parece que Gremio se sobrepondrá. El otro partido, un partidazo ahí, una llave bravísima entre el Cruzeiro y el São Paulo, 2-1 en favor de los jugadores de Belo Horizonte. Esta llave sí está, yo creo que de esta sale el campeón, de Cruzeiro versus Sao Paulo, aunque sabes cuál equipo me late mucho para este y vas a ver, y aquí se va a decir primero que va a ser la sorpresa.
Tú ya habías dicho el Cruzeiro.
Ya, pero ¿sabes cuál otro va a dar, va a, como te digo, avanzar bastante y va a dar que hablar?
¿Cuál?
El Club Nacional de Fútbol, el Bolso. Ya vas a ver.
Está jugando muy bien.
Sí, hizo una brillante primera etapa y tiene sin duda un rival difícil como es el Palmeiras, pero me parece que aquí va a dar el campanazo.
Oye, corrijo un dato, ¿no? El Barça tenía tres copas de la UEFA, por si acaso.
Listo.
Eso era.
Gracias.
Y dos supercopas de Europa.
Así
eso
es.
Era, nada más.
Bueno, y temas varios que nos interesan como amantes del deporte. Dígase la Fórmula 1, el Grand Prix de Mónaco.
Muy bien ganado una vez más por
Jensen. Está haciendo pero mesa en todo el... para golpe de Spa-Francorchamps creo que ya va a ser campeón este paso,
sí, porque está decía, ganando gana, todo. Yo la otra vez te dije, ¿no? Gana tres más y ya va a ser difícil, además anímicamente, que alguien le dé un revés. Oye, ¿y había plazo pues para la inscripción de los equipos en la Fórmula 1?
¿Quién dice que se ha inscrito? Es un equipo mexicano, capitales mexicanos del... ¿De dónde vendrá
pero
esa plata?
Y no se va a inscribir, pues el... Se supone que Ferrari dijo, no, yo no me inscribo hasta que no liberen esto del control de gasto.
No, creo que finalmente...
Si quiere bajar, y está exagerando un poco, pero creo este señor Mosley, que es el presidente
finalmente
de la FIA.
Sí parece que se llegó a un acuerdo, porque Fórmula 1 sin Ferrari es más o menos Mundial sin Brasil.
Claro, es exactamente lo mismo.
Más o menos así. Bien ganado Button, hubo cuestiones emocionantes en lo que es el juego de estrategias de pits, porque tú sabes que es difícil, si no imposible, rebasar en este circuito que tantas veces lo he visto que ya me sé de memoria, no sé si tú, pero
sí.
La clásica, arrancas la subidita, Sandebot, luego bajas para el casino, bueno, pasas por el casino, de ahí bajas, llegas al hotel, metes al túnel,
sales de la
tienes
piscina,
que frenar hecho raya, tabac,
tienes luego esa S.
Te vas a la piscina y de ahí te das otra vez la vuelta por la rasca, y
es... Es lo ya, pero qué bonito que es, ¿no?
Sí, sí.
Y, muy bonito.
Y los yates, y las chicas en bikini.
Y los yates.
Y las chicas en bikini.
Y los yates.
Y el casino, y las chicas en bikini. No, muy, muy lindo este gran premio. Bueno, también esta semana se ha estado jugando el segundo Grand Slam del circuito de profesional de tenis, tanto femenino como masculino, el Roland Garros. Oye, pues, es bastante simpático ver este torneo, ¿no? Porque como tú sabes, los franceses son gente muy nacionalista, que defienden su cultura y su idioma a rajatabla. Todo es en francés en esta nota. Y es muy chistoso como se dice 40 en inglés, ya te diré en francés.
A ver.
No te voy a decir, no es publicable.
¿Por qué?
Ya te voy a decir en el siguiente corte.
Di, no importa.
Es 40,
yeah.
Que suena a...
No importa.
No, pero es... ya te voy a decir cómo suele sonar. Es muy simpático, ponte, en vez de que les digan silencio o be quiet, merci, y la gente ve portadita.
Le da otro estilo, ¿no?
Sí, es un glamour impresionante este Roland Garros, que le vimos jugar al Nicola Penti.
Salió a engarrotado contra Djokovic. ¿Qué se le hicieron agua a los helados, dices tú?
No sé, loco, pero...
Pero parecía...
El primer set le aguantó, pero el segundo ya le estaba destrozando Novak Djokovic y...
De repente se lesionó.
Supongo que ya estaba empezando a sentirse mal y ya se agudizó la situación y no sé. Pero bueno, fue un bueno, el panda, nos vemos.
Me voy nomás.
Y Djokovic avanzó... Lo mismo avanzado Nadal, Federer, todos los pepas están ahí dándole duro. Los latinos...
¿Qué año para los españoles en el deporte hoy?
Desde el año pasado, desde hace mucho tiempo ya es...
Pero no ganaban Champions, el año anterior no ganaron Champions.
El 2006, por ejemplo, fue un añazo. Ganó Barça, ganó Alonso, ganó el Mundial de Básquet, la selección española. Entonces sí, España se está consolidando como una potencia deportiva.
Y este año repite, Nadal sigue siendo el número uno,
sí.
Ganó oro olímpico.
Yo creo que sí gana el Roland Garros, muerto de risa.
Y ahora campeón el Barça, Eurocopa ganó el año anterior la selección española.
Sí, es una
¿qué
potencia.
¿Qué año está?
¿Eh? Una potencia deportiva. Otra cosita, la NBA. ¿Sabes qué? Estaba viendo el lunes el partido en que los Nuggets de Denver le metieron una quiñiza a los Lakers.
¿Ya?
Y estaba ahí comentando, a los años le vi comentando a Irving Magic Johnson.
¿Y qué tal?
No, él no estaba cabreado. ¿Cómo van a jugar así los Lakers, no?
Claro.
Sí, pero era así más o menos como verle, qué sé yo... ¿Qué te diré? Un Otto Morcillo, alguien así, cuando... Bueno, algún director técnico, a Flavio Perlaza, que sé yo, cuando les invitan, y es como que se decepcionan de todo.
Tipo, el que siempre le invitan es Torres Garcés, cuando habla de Melec, es como...
¡Vamos!
Claro.
Lo mismo era Magic, así, loco, dale, juega.
¿Cómo
bueno,
está la serie? Cuéntame.
2-2 está la serie. Estaba buscando. La otra, sabes que no le he parado mucha zona a la serie entre Cleveland y Orlando. Estamos buscándola en este momento. Pero está 2-2 la de Los Ángeles Lakers contra los Nuggets de Denver. Hago clic y nada, jabón. Bueno, el último partido lo había vencido Orlando a los... Está 3-1 la serie, ¿no? Cleveland en favor de... Más bien dicho... A ver... Aston Acquisition in Dante... Aston Leroy James... Ah, está a punto de jalarse las cuadras los de Cleveland, ¿va? Está 3-1 en favor de Orlando la situación. LeBron James, el héroe mediático del momento, podría hacer que se quede Chao. En este momento sin saber lo que es ganar la NBA, pero tiene muchos años todavía por jugar y algún rato se le debe dar, así como se le dio a Shaquille O'Neal, que en estos momentos ya en cambio está por sus últimos años, pero le costó pues hasta consolidarse con algún título. El que jamás ganó fue Sir Charles Barkley, un gran jugador y muy carismático todo, pero jamás lo logró. Ni con los Phoenix, ni con los Rockets, ni con nadie, hermano. En fin, ni con los Sixers, me acuerdo que el primer partido. Bueno, esto creo que ya viene siendo todo por el programa.
Solo
de...
nos falta decir que, por cierto,
¿sabes
a Granizo...
que nos falta el pronóstico? Ay, antes de que
no. Oye, a Granizo no le pasaron la apelación porque
no me sorprende.
Se queda con los 2 años de suspensión. ¿Todo por qué? Por haber hablado en contra del señor Chiriboga.
Sí, pues, o sea...
No me parece justo.
Sí, es que no es justo, la verdad. Todos sabemos los méritos que ha hecho Luis Chiriboga en favor de la selección ecuatoriana de fútbol, bla, 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 pero...
Cuando puede poner de manifiesto su poder, lo hace, ¿verdad? Y con Granizo lo ha hecho. Así lo quiso hacer con Rollero, pero creo que no le iba a convenir, la verdad, porque la hinchada numerosa de Barcelona se había manifestado de una manera poco...
No, tú sabes, no es lo mismo
agradable
meterse con la masa de Barcelona que con el Almedo de Riobamba, que
entonces,
es un
más bien,
poder
ahí
local.
Sí, ¿no? Ahí sí depuso sus intenciones de declararlo personal.
De todas
grato,
formas, cuando se habla de situaciones muy delicadas como el caso de malos manejos que denunciaba Granizo, debes tener pruebas bien certeras, bien claras. Si no, te va a venir encima todo lo que es el poder pues de la Federación Ecuatoriana de manos de Chiriboga, ¿no?
Así es. Bueno, Eddie, pronóstico en fútbol y asociados.
Así es, viene el pronóstico en este momento con la fecha correspondiente. Empezamos con el partido que se jugará el sábado 30 de mayo a las 16 horas.
Es Poli Sociedad Deportivo Quito. Creo
vuelve
que
a la
cocha. Poli 1-0.
Vuelve. Me parece que este partido va a terminar 1-1.
¿Qué dice el Alejo?
2-1 en favor del equipo policial.
Siguiente partido, Liga de Puerto Viejo frente al Barcelona Sporting Club en el Estadio Real Estamarindo. Seguro se llenará. Creo que gana Barcelona.
8 de la noche del sábado 30 de mayo.
Gana Barcelona 2-0. Por fin gana de visitante el equipo torreño.
Y dejaría de ser el peor visitante.
No creo. Bueno, dale, Eddie.
No, es que sí, lo dejaría de ser.
Sí.
Estadísticamente hablando, yo creo que 1-1 también.
¿Qué dice el Alejo?
1-1 también. También 1-1.
Nacional Técnico Universitario en el Olímpico Atahualpa.
Ya día domingo 31 de mayo.
Gana el Nacional 2-1.
11:30. Tú dices que gana 2-1.
¿Qué dice el Alejo?
2-0 en favor del Nacional.
¿Tú,
mientras
Eddie?
Que yo digo que 3-1 en favor del cuadro criollo.
Y el último partido a pronosticar. No, nos falta el Macará Manta.
A ver.
Ya vista, Macará Manta, así es.
A las 12 del día del Ecuador. En el Estadio Bellavista, 31 de mayo, día domingo, Macará versus Manta.
Creo que empatan a unos.
1-1, yo pienso que 1-0 gana el cuadro de Macará.
¿Qué dice el Alejo?
2-0 en favor del cuadro celeste de la tierra, de los tres Juanes y las flores y las frutas.
Emelec Olmedo, el partido que cerrará la fecha.
Falta Liga Deportivo Cuenca.
Liga Deportivo Cuenca.
En el estadio Casablanca, de propiedad del equipo universitario.
Ganará Liga, según mi criterio, 2-0 al Cuenca.
2-0, a mí me parece que 2-1 queda este partido.
Pinche Alejo.
A favor de Liga, mientras que 3-1 dice el Alejo.
Muy bien. Y ahora sí, para cerrar, Emelec Olmedo.
Emelec Olmedo en el estadio Capwell de la ciudad de Guayaquil, 17:30 del domingo 31 de mayo.
Gana el Emelec.
¿Cuánto gana el Emelec?
2-1.
Lo mismo dice el Alejo y yo creo que 2-0.
Así es, muchachos, no se olviden, mándenos sus pronósticos, por favor. Serán computados, serán tomados en cuenta. Y desde luego les agradecemos mucho por participar e interactuar con nosotros.
A propósito, ya está disponible el servicio de suscripción vía iTunes a los podcasts de Fútbol y Asociados. Aquí les vamos a decir rápidamente, la dirección es http://feeds, o sea, F-E-E-D-S, feeds2.feedburner.com/FIACAST, seguido. Volvemos a repetir, feeds2.feedburner.com/FIACAST. En todo caso, también le puedes pegar al primer link que asoma detrásito del logo característico del programa de radio, donde dice para suscribirse al iTunes. Y ahí te suscribes. El Alejo se emocionó mucho por haber logrado este valioso
Alejo, gracias a Metal.
Sí, esto es full gracias a Metal, ¿verdad? Indiscutiblemente.
Sin Metal World se complicaría mucho. Así que agradecemos a Metal World, agradecemos al Manjar que ya regresó con todo.
Con mucha furia y en high definition.
Y en HD.
Así es. Pues, volvió el Manjar.
Qué cosas, ¿no?
Es tiempo de despedirnos ahora sí, la hora 50 reglamentarios.
Esto fue Fútbol y Asociados, les agradecemos mucho, saludos para todos ustedes, pronósticos, no se olviden de aquello, vean fútbol y hagan mucho deporte y diviértanse este fin de semana, gracias.
Chao.
Che, esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?